Hay un pensamiento en el libro de Éxodo, Éxodo capítulo número 3, versículo 4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa, es. Bendito sea Dios. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez en su nombre para estudiar su palabra. Señor, gracias por los ángeles que nos acompañan. Gracias por su espíritu que nos dirige. Gracias anticipada, Señor, porque en esta ocasión su Santo Espíritu nos traerá palabra de vida para la vida eterna. Gracias por los amigos y amigas presentes. Gracias, Señor, por los hermanos y hermanas que nos acompañan. Y gracias por todos aquellos y aquellas que en cualquier lugar del mundo siguen esta programación. Que ellos y ellas también reciban sus bendiciones. Y ahora, Señor, háblenos a través del predicador. Que no sean sus palabras, sino las palabras de Jehová. Que su verdad pueda anidar en nosotros, cambiando y transformando nuestra vida para la gloria de su nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. En la experiencia de este día, estudiaremos acerca de la vida de Moisés. Dios buscó a Moisés. Pero antes de detallar la conversación de Dios y Moisés, es bueno saber en qué momento de la vida de Moisés Dios lo buscó. Me siento tentado a hacer una pregunta atrevida, pero ¿cuántos son los jóvenes que tenemos aquí hoy que son mayores de 70 años? ¿Pueden levantar la mano todos los muchachos mayores de 70 años? ¿Se pueden poner en pie? ¿Pueden colocarse en pie todos los jóvenes y jovencitas de 70 años y más? Muy bien. Fantástico. ¿Cuántos felicitan a estos jóvenes y jovencitas del Señor Jehová? Hoy le tenemos una noticia especial y muy interesante. Dios les bendiga. Se pueden sentar. Muchas gracias. Cuando Moisés se encuentra con Dios en el monte Sinaí, estaba viviendo una etapa de su vida muy interesante y curiosa. Dios busca a hombres y mujeres para salvarlos y rescatarlos del pecado. Dios busca también a hombres y mujeres para cumplir una misión en la vida. Cuando un hombre o una mujer no conoce la revelación del conocimiento de Dios, entonces no vive, solo existe. Entonces su vida carece de propósito. Cuando el hombre o la mujer de Dios necesita adivinar para saber qué es lo que Dios quiere, entonces la vida carece de sentido. Pero cuando el hombre o la mujer tiene la revelación de Dios, conoce la visión de Dios para su vida, entonces parte de esa comunión con Dios a cumplir la misión de su vida. Y cumplir la misión de Dios, después de tener la visión divina, es refrescante, es vigorizante, es fortalecedor, es animador, es hermoso. Porque no existimos por existir, existimos con un propósito. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Y qué dicen ustedes? Me gustó eso. ¿Y qué dicen ustedes? Moisés. ¿Quién era Moisés? ¿Quién era este jovencito en el monte Sinaí que se encuentra con Jehová? En el Salmo 90 descubrimos secretos de la vida de Moisés. Salmo número 90, vamos rapidito. ¿En qué momento de la vida de Moisés este se encontró con Dios? Bueno, se encontró con Dios justo después de escribir este Salmo. Miren ustedes detalles curiosos de este salmo. ¿Cómo dice el Salmo 90? ¿Oración de quién? De Moisés. ¿Varón de quién? De Dios. ¿Qué estaba pasando con Moisés en ese momento? ¿Qué estaba escribiendo Moisés? ¿Cuál era la oración de Moisés en el instante que Jehová busca a Moisés? ¿En qué situación se encuentra? ¿Cuáles son las posibilidades o cuáles son las oportunidades que Moisés tiene para hacer un trabajo aceptable? Salmo 90 describe la vida de un hombre que ya terminó de vivir. Versículo 1. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y sigue diciendo, versículo 4, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. ¿Cuál es el tenor de la oración? ¿Cuál es el tema de la oración? Usted notará que Moisés está hablando del tiempo, está hablando de la vida, está hablando de la existencia. Sigue diciendo el versículo número 6. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Y dice ahora el anciano Moisés, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Soy un anciano, dice Moisés. Tengo 80 años, dice Moisés. Mi vida se acabó. 40 años en Egipto, 40 años en Madián, y ahora Moisés dice, mi vida se acabó. Enséñanos a contar los días que nos quedan. Cuando Dios se encuentra con Moisés, es un anciano que está listo y acabado. Un anciano que terminó su existencia. Curioso, Jehová viene a buscar un anciano. Jehová busca a un anciano que lo único que tiene es un palo en la mano para vencer al más poderoso ejército de la tierra. ¿No le parece curioso eso? A ver, ¿le parece curioso o no le parece curioso? ¿Sí o no? ¿Cuántos años tenía Moisés? 80. ¿Hay alguien que tenga 80 años aquí esta noche? 80. A la una. 80. Se lo ganó el hermano. Tiene 80 años, mamacita. ¿Se puede poner en pie? ¿Se puede colocar en pie? ¿Hay alguien más que tenga 80? 80 a la una, 80 a las dos. ¿Hay alguien más por aquí de 80? ¿Cuántos felicitan a este señor que tiene 80 años? Le tengo buenas noticias, querido. El Señor le tiene un llamado para trabajar. Tenemos trabajo que hacer. Si está ahí paradito, tenemos trabajo que hacer. Hay una serie de trabajo que presentamos en Orlando. En Orlando hay una iglesia que se llama Forest City. Y en esa serie, la serie se llama Testigos de Jesús, Testigos de Cristo, Testigos de Jesús. Bueno, así que se llama. La serie tiene que ver justamente en esta dirección. Y aunque no lo crean, en ese video se ven personas de hasta 96 años. Y cuando hicimos el llamado para que pasaran al frente todos esos muchachos y muchachas que todavía están en el ejército de Jehová. Ay, mamacita linda, venían caminando para su... Digo, mamacita linda. Y se subieron. Venía una señora y había otro que como que no podía arrancar y alguien vino para ayudarle. Le dice, a mí no, ayuden a ese. Y sigue la señora y se sube al frente y viene y me dice, dice ayudándome a mí. Y le pregunto, mamita, ¿y cuántos años tiene? ¿Quién, yo? Sí, 95. Digo, ay, mamacita linda, como Andeta tenía 15 años, ¿cómo habrá sido la vida de esta jovencita? Cuando Dios llama a Moisés, cuando Dios busca a Moisés, cuando Dios viene a entregar una misión a Moisés, es un hombre de 80 años. La pregunta humana es, ¿para qué sirve un hombre de 80 años? La respuesta es, para cumplir el propósito divino. La pregunta, ¿para qué sirve una persona de 80 años? La respuesta, para conquistar la nación más poderosa de la tierra. ¿De qué te vale ser joven? ¿De qué te vale lo que tienes si no estás cumpliendo el propósito divino? ¿Para qué es la vida sino para cumplir el propósito de Dios? En la entrevista de Dios con Moisés hay algunos detalles que debemos ver rápidamente para entrar en los detalles más profundos más tarde. Capítulo 3, Éxodo. Mire qué cosa linda. Dios viene muy emocionado para hablar con este anciano. Muy emocionado para hablar con un hombre que lo que está pensando es en la muerte. Enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Ya me estoy yendo para el otro barrio. ¿Quién te ha dicho eso? Ya me voy a morir. ¿Qué te pasa a ti? Jehová lo tenía en su agenda. Éxodo capítulo número 3. Mire los detalles hermosos que Dios nos da en la entrevista con Moisés. El versículo número 6 dice: y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. He visto, he oído, he conocido. Jehová sabe lo que está pasando en Santa Fe. Jehová sabe lo que pasa en Argentina. Jehová sabe lo que pasa en toda Sudamérica. Jehová sabe lo que pasa en toda América. Y Jehová sabe lo que pasa en todo el mundo. Si los jóvenes no quieren, si los adultos no quieren, Jehová puede entonces hacerlo con estos muchachos de 80 años. Oro a Dios cada día que todos esos que están jubilados, que todos esos que creen que ya terminaron, se despierten a la realidad de que no han terminado nada. Si están vivos es porque no han terminado. Si no se lo llevaron al cielo es porque no han terminado. Así que, querido o querida, aunque esté jubilado, pregúntele a Jehová cuál es el plan que tiene para su vida. Porque usted, querido, no ha terminado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Me decía un viejito, perdón, me decía una persona allá en un Forest City: y yo que pensé que ya había terminado. Digo, terminado, mi negro. Ahora que tiene que comenzar de nuevo. Me dice, ¿qué es lo que debo hacer? Digo, métase a un gimnasio. Métase en un gimnasio. ¿En un qué? En un gimnasio. Hay que darle otra vez a todas esas piernas para que todo ese rumbre se vaya y, ¿me entiendes?, te ponga en forma. ¿O no? En mi iglesia hay un diácono. Tiene 72 años. Y usted lo ve que camina derechito, pero muy impecable. Tiene un Mercedes-Benz que está más limpio que todos los carros de la iglesia. Y me dice: ya terminé de pagar el carro de mi esposa, ahora estoy terminando de pagar el mío. Le digo: hermano fulano, pero usted se ve como muy derechito, muy. Dice: ah, no, yo voy todos los días al gimnasio. Digo: ¿cómo? Me dice: sí, porque uno no se puede dejar caer. Digo: anda la porra. 72 años en el gimnasio. ¿Por qué Dios y a qué vino Dios a hablar con Moisés? Vino porque había una misión, la de sacar a su pueblo de Egipto. Dice el versículo número 8: y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. ¿Cómo piensa usted que debe sentirse Dios de las situaciones que se dan en el mundo, de la manera como la gente se está perdiendo, de la forma como Satanás está acabando con la humanidad, y sin embargo Jehová nota la indiferencia de sus hijos, de aquellos que supuestamente están esperando la venida de Jesús, de aquellos que tienen sus nombres en el libro de la vida. ¿Cómo es posible, se preguntará el Señor, que sean tan indiferentes a sus hermanos que se pierden y no hacen ningún esfuerzo, no hacen nada para rescatar a aquellos hermanos que tienen y llevarlos al reino de los cielos? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que sean tan indiferentes? Dice Dios: ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Con quién está hablando Dios? ¿Con quién está hablando Dios? Con un anciano. ¿Y qué tenía el anciano en la mano? Un palo. ¿A quién nos va a enfrentar Jehová? Al Faraón. ¿Pero en nombre de quién viene el anciano? En el nombre de Jehová. ¿Quién está enviando al anciano? Jehová. Aquí hay un detalle interesante. Me gusta la palabra "te enviaré". Te he enviado. Cuando estudiamos el Evangelio según San Juan, la palabra "enviado", San Juan 1, versículo 6, versículo 7, dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamó Juan. Enviado, en el idioma de la Biblia, en el lenguaje bíblico, tiene una connotación muy interesante y muy profunda y muy reconfortante. Enviado significa que hay una relación entre el enviador y el enviado. Por lo menos en el griego, enviado, hubo un hombre enviado de Dios, es una mezcla del verbo pempo y el verbo apostelo. Pempo nos habla de una entrevista, un diálogo entre el enviador, que en este caso es Dios, y el enviado, que es Moisés. Dios le habla, Moisés le contesta. Dios le dice, Moisés le pregunta, Dios le contesta, y se establece un diálogo. Este diálogo pempo define la actividad de la misión. Este diálogo pempo aclara la visión. Porque si Jehová te envía, tú tienes que saber a qué tú vas, por qué va y qué es lo que se espera. Se hace imprescindible que usted sepa qué es lo que Dios quiere con usted. Andrés, sí, tienes que ir a Santa Fe. Pero Señor, esa es la semana de Acción de Gracias. Pero tienes que ir. Ahora sí. Bueno, pues tenemos que ir. Esta noche, a esta hora, mi esposa está preparando todos los platos para la cena del Día de Acción de Gracias. Ay, mamacita linda. Esas empanadas que vuelven loco a Miguel Di Francisco. El aguacate. Bueno, ustedes le llaman palta. La carne de pavo vegetariano. Oiga, no es que come maíz nada más, no. Es una carne sintetizada hecha de soya. El arroz que le cocina a mis hijos. Los vegetales que me preparan a mí. Los guineitos verdes o bananas verdes. Yo le puedo decir cuál es el menú que se está poniendo en mi casa en este momento. Ese mantel precioso con flores del otoño. El jugo le puedo decir. Yo puedo decirle qué está pasando en mi casa en este momento. Y también le puedo decir que la negra mía tiene que estar pensando: ¿y estará cenando el gordo en este momento? Lo que ella no sabe es que hay 3 horas de diferencia. Ellos tienen 3 horas atrás, nosotros estamos 3 horas adelantados. Imagino a mis hijos todos apurados y preparándose para sentarse a la mesa. Pero quiero confesarle delante de Dios con todo mi corazón que estoy muy feliz de estar aquí esta noche. Y doy gloria a Dios por estos muchachos y muchachas mayores de 70 años que han desafiado todo para acompañarnos. Ponga cuidado a lo que viene ahora. Después que Dios tiene la entrevista con Moisés, pempo, ahora sale a cumplir la misión. Apostelo, apóstol. Hay un versículo que tenemos que ver para entrar en el tema de la noche. Capítulo 3, versículo número 14 y 15. Ponga cuidado, por favor. Versículo 14 y 15, en el 13 Moisés le dice: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre?, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, ponga cuidado: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Número uno, Dios busca a Moisés. Número dos, Moisés está acabado, anciano y esperando el día de su muerte. Número tres, Dios describe a Moisés la situación y la condición de su pueblo en la nación de Egipto. Número cuatro, Dios llama y presenta a Moisés el pedido para cumplir una misión. Revela la visión, establece la entrevista. Siguiente, ahora Moisés pregunta: ¿quién es Jehová? Y entonces Dios le contesta: yo soy el Dios siempre presente. Yo siempre estaré contigo. Yo soy la persona que te acompañará. Y además aparece la frase: con este nombre, yo soy, se me recordará por todos los siglos. Esa frase hebrea tiene una connotación tan interesante, tan profunda, tan hermosa, que se define de esta manera: se me recordará por todos los siglos. Significa que en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia, donde quiera que tú estés, Dios siempre estará contigo. Y como consecuencia, tú debes conducirte sabiendo que estás en la presencia de Dios. Alabado es el nombre de Dios. Donde quiera que estés, donde quiera que vayas, bajo cualquier circunstancia, Dios está presente. Y tu vida y tu conducta y tu testimonio debe decir, atestiguar que Dios está presente. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Verdad que si estuviéramos conscientes de la presencia de Dios en todo momento, nuestras actitudes serían diferentes? ¿Sí o no? ¿Nuestra conversación sería distinta? ¿Es así o no es así? ¿Verdad que seríamos diferentes? ¿Verdad que morderíamos la lengua para no decir algunas palabras extrañas? ¿Es así o no es así? A ver, ¿sí o no? Moisés quedó consciente de la presencia de Dios. La Biblia dice que Moisés descendió a Egipto. Me gusta cómo el autor del libro de Hebreos resume la experiencia de Moisés. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo número 11. Un anciano de 80 años ahora sale a cumplir una misión increíble, con un Dios increíble, para hacer una obra increíble. Pero gloria a Dios que creyó en lo increíble. Hebreos capítulo 11, versículo 23. Dice la Biblia: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, ¿hecho ya cómo? Grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos, por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Y aquí viene mi pregunta. Cuando Dios busca a una persona, ¿la busca solamente para salvarla? No. Cuando Dios busca a una persona, ¿la busca solamente para rescatarla del pecado? No. Cuando Dios busca a una persona, además de darle la salvación, también le entrega la comisión, le entrega una misión. ¿Por qué? Todos los que oyen el mensaje de Dios, todos los que aceptan su mensaje de salvación, automáticamente se enlistan en el ejército de Jehová, el Dios Todopoderoso. Hace años, cuando apenas era un adolescente, había hecho todos los arreglos para estudiar medicina. Recuerdo que mi hermano mayor un día me dijo: ok, mi hermanito, si quieres estudiar medicina, no puedes trabajar. Ya me voy a encargar de pagar los estudios, es una cuota mínima, pero te voy a dar un cheque todos los meses para que pueda comprar los libros y las cosas que necesita. Ya está todo arreglado, solamente tienes que ir a la universidad a inscribirte, yo me encargo de todo. Entonces, ¿no puedo trabajar, Ramón? No. Si va a estudiar medicina, no puede trabajar. Mi hermano es médico también. Y le dije: bueno, eso de no trabajar no me gusta. Dice: si va a estudiar medicina, no puede trabajar. El tiempo no te va a dar para trabajar. Dije: está bien. Me puse a orar y le dije: bueno, Señor, yo quiero ser un médico para servirle a usted y a la iglesia. Y entonces tuve aquella experiencia maravillosa donde él me pidió que fuera un pastor y empezó el pleito y la discusión, y al final acepté. Está bien, Señor, yo voy a ser un pastor. Al aceptar el ministerio, entonces comenzaron las experiencias conforme a la voluntad de Dios. 19 años. Al año siguiente, el año número 20, estaba en la universidad haciendo un profesorado en ciencias sociales. Yo trabajaba en un colegio privado, el Colegio Patrón San José. Mientras estudiaba en la noche, trabajaba durante el día. Ya estaba hablado lo de la teología, pero el Señor me dijo: mira, mi hijo, tú no puedes irte a estudiar teología, tú estás recién bautizado, tú no conoces la iglesia. Necesitas conocer la iglesia, cómo funciona la iglesia, cómo funciona todo, así que estate ahí, sigue haciendo tu trabajo y sigue estudiando tu profesorado. Cuando el tiempo llegue, entonces eso se resolverá. Y así ocurrió. Cuando el tiempo llegó, eso se resolvió. Fui a la universidad y entonces comencé a trabajar. Comencé a estudiar en la universidad, terminé mi asunto de la educación, terminé también el asunto de la teología y entonces salí al campo a trabajar. Llegué a mi primer distrito. No tenía carro, no tenía motores, ni siquiera tenía una bicicleta. Pero llegué a mi distrito, la ciudad de Santiago. En la mañana, temprano, salía después del desayuno y recuerdo que mi querida esposa regresaba en la noche, porque para avanzar me pasaba todo el día afuera visitando los hogares, dando estudios bíblicos y visitando a la gente, y regresaba en la noche. No tenía carro. Una noche llegué a mi casa como a las 11 de la noche. Para ese tiempo ya tenía carro, pero había creado el mal hábito de irme por la mañana y llegar en la noche. Llegué a las 11, 11 y media de la noche a la casa. Dios le dijo a Moisés: yo voy contigo. Cuando Dios te llama o te escoge para una misión, Cuando Dios te da la visión clara de lo que quiere que tú hagas, Dios siempre se compromete a acompañarte. Cada noche, en este lugar, sabemos que están presentes los ángeles de Dios, pero cada noche está con nosotros el Espíritu de Dios. Toca los corazones, toca las vidas y nos trae el mensaje de la noche. Esa noche cuando llegué a la casa, me fui tan temprano en la mañana que no había tenido tiempo de desayunar. No había tenido tiempo de comer y tampoco había cenado. Era mi primera experiencia como pastor distrital. Había un fuego tan grande en mi corazón que me consumía el anhelo de que las gentes se bautizaran, se convirtieran, de que la gente se entregaran al Señor Jesús. Cuando llegué a la casa, mi negra estaba todavía despierta. Recuerdo que la pobrecita estaba en una mecedora, durmiéndose. Cuando oyó el ruido de la puerta de metal, se despertó y corrió y me preguntó: ¿qué tú quieres que te ponga? ¿El desayuno, la comida o la cena? No lo dijo de mala manera, lo dijo sinceramente. Y le dije: mi negra, lo que sea. Pues mira, tómate este vaso de jugo de limón mientras te caliento las cosas. Bueno, tomo el vaso con jugo de limón y me lo estoy tomando. Suena el timbre. Cuando suena el timbre de la puerta, pongo el vaso que voy por la mitad encima de una mesita en la cocina y voy a la puerta de la sala. Abro la puerta y aparece una hermana que se llama Bienvenida. Y me dice asustada: ¡pastor! Digo: ¿qué le pasa, hermana? Por favor, usted puede venir conmigo ahora mismo. Le digo: ¿a dónde te quiere que vayamos a casi las 12 de la noche? A los limones de Villa González. Digo: ¿y qué hay por allá? ¿Qué están dando por ahí a esta hora de la noche? Dice: no, es mi papá. ¿Y qué le pasa a su papá? Me parece que el diablo se lo quiere llevar. Digo: oh, oh. ¿Y para dónde se lo quiere llevar el diablo? Dice: yo no sé. Pero estaba tan asustada, tan nerviosa. Le digo: no, pues espérese un momento, hermana, vámonos de una vez. Corro adentro, llego a la cocina y ahí está la negra poniendo todo bonito en los platos, porque a ella le gusta poner un plato para cada cosa, para que se vea bonito y se vea mucho. Y entonces le dije: mi negra, yo vengo ahora. Me dice: ¿qué pasó? Me voy, vengo ahora. Y me fui. Escuche, por favor. Cuando llegamos a los limones, estaban toda la familia reunida y todo el mundo orando y cada quien haciendo lo que podía hacer. Llegué a la casa, fui a la habitación de este señor y el hombre estaba completamente espantado. Leímos la Biblia, oramos, le hice algunas preguntas, aceptó todas las condiciones de la Biblia. Nos arrodillamos, oré por este hombre y le dije: no hay problema. Pueden estar tranquilos, siga leyendo estos salmos y no se angustien, duerman tranquilos. Volví a mi carro, regresé a mi casa. Cuando llegué a la casa eran las 3 de la mañana, 3, 3 y media de la mañana. ¿A qué no me dicen quién estaba sentada en la mecedora? Mi negra linda. Se despierta así y me dice: ¿qué quiere que te ponga? Digo: no quiero que me ponga nada, mi negra linda, yo me voy a bañar. ¿Y tú no vas a comer? Digo: ¿y quién come a las 3 y media de la mañana? Me abraza y empieza a llorar. Pero no dice nada. Se fue a la cama, yo fui al baño y me puse a bañarme. ¿Estaba triste? No, estaba contento. ¿Estaba amargado? No, estaba feliz. ¿Estaba cansado? Sí. ¿Estaba hambriento? Sí. Pero estaba gozoso de que desde la mañana y hasta la noche y la madrugada estaba haciendo lo que tenía que hacer. Muerto de cansado, me puse mi pijama, oré con mi señora, me tiré a la cama y me dormí. Escuche, me cuenta mi esposa que empezó en su mente: bueno Señor, a orar a Dios, bueno Señor, por favor, aclárele la vida al gordo, porque este tipo parece que está medio extraño, porque ¿cómo es posible? Yo no sé si esa señal ustedes la entienden, está medio tocado, medio loco, porque caramba, ¿qué le pasa al tipo este? ¿Qué le pasa al negro? Y lloró y lloró y le dijo a Dios: yo quiero que me aclare este asunto, porque no teníamos tanto tiempo de casado. El hijo mayor de nosotros tenía 2 años y la otra chiquita tenía 1. Estamos recién comenzando nuestra experiencia matrimonial. Y le oró a Dios con tanto fervor y la pobrecita se quedó dormida. Se duerme y de repente ella oye que alguien está caminando en la casa, pero eso es en su sueño. Ella cuenta que se levanta, recuerde que está durmiendo, sale al pasillo, sale de la habitación y sale al pasillo que comunicaba con las habitaciones y la sala, y cuando mira, ve a este tipo negro, raro, que llega hasta el techo, extrañísimo, y dice, ay, este tiene que ser el diablo, porque yo le había contado a ella el problema que había en esa casa. Así que parece que el demoniazo es el demonión ese, salió de aquella casa y vino detrás de mí y llegó a mi casa. Bienvenido sea, si quieres venga, amigo mío, pero hay unos ángeles poderosos en casa que lo pueden arreglar. Y cuando ella lo ve, le dice, me cuenta que se para y le dice, yo sé que usted es Satanás, pero para tocar al gordo tiene que pasar por encima de mí primero. Digo yo, por favor, mi negra linda. Dice, no, gordo, y me planté ahí en el pasillo. ¿Y qué te dijo? Dice, me miró así con unos ojos rojos feísimos y me dijo, ¿y quién te dice a ti que yo lo puedo tocar? Y entonces cuenta que me levanté, fui al pasillo y le pregunté, ¿y con quién tú hablas? Y entonces me dice, con este. Y entonces saqué la cabeza y dije, ¿tú estás hablando con este? Sí, no pierdas tu tiempo. Y di media vuelta. Y entonces el diablo le dijo, yo no puedo tocarlo por lo que él tiene detrás de su cuello. Y cuando di la vuelta, ella vio un sello de metal grande que cubría todo el cuello, y el sello decía, aquella placa de metal, una placa de metal azul, un azul cielo metálico precioso, la placa decía, sellado con el Espíritu Santo. Yo te hago una pregunta esta noche. ¿Te gustaría que el Espíritu Santo te selle con su presencia para que cumplas la misión a la cual Dios te ha llamado en esta hora? ¿A cuánto le gustaría ser sellado por el Espíritu de Dios para cumplir esa misión? Si es verdad que el Señor te dio la salvación, si es verdad que estás en comunión con Dios, si es verdad que Dios te buscó y te encontró, entonces es verdad que tiene una misión para tu vida. Si lo primero se dio, lo segundo tiene que ser la consecuencia. Si lo segundo no ocurre, entonces revisa bien lo primero, porque es imposible que Dios busque a una persona y no le dé una misión que cumplir. Dios no almacena gentes, Dios es dinámico. Y todo hombre o mujer que escucha el llamado de Dios, que es encontrado por Dios, tiene una misión que cumplir. Mi primera pregunta atrevida en esta noche: ¿cuántos de los presentes quisieran cumplir la misión que Dios tiene para sus vidas? ¿Se atreven a ponerse en pie conmigo? No importa lo que haya que sufrir, no importa lo que haya que sacrificar, no importa lo que haya que hacer, la tierra es solamente una situación de paso para nosotros. Somos kenoi en la tierra, somos ciudadanos en tránsito. Estamos pasando por la tierra, pero nuestra meta, nuestro destino final, nuestra llegada es a la Canaán celestial. El error y la trampa del enemigo es que nos quedemos en el camino, que quedemos atrapados en esta tierra que no es nuestra tierra, que quedemos ubicados aquí, atrapados y engañados por las cosas que brillan, por los engaños de Satanás. Y por eso algunos han llegado a los 70, a los 80, a los 90, a los 100 años y no han hecho nada en la vida, o han hecho solamente lo que se le pidió. Y si usted hace solo lo que se le pidió, es un siervo inútil, dice el Señor. Yo quiero orar esta noche primero por aquellos muchachos y muchachas mayores de 70 años. ¿Podrían los muchachos y muchachas mayores de 70 años pasar al frente conmigo para rededicar sus vidas al servicio del Señor? Venga, muchachos y muchachas. Ay, mamacita linda, esto hay que verlo. Vengan aquí al frente conmigo. No le dé vergüenza, si usted tiene 70 años, venga para acá. Alabado sea el nombre de Dios. Bienvenidos. ¿Cuántos felicitan este ejército del Señor? Les garantizo una cosa: si estos hermanos y hermanas presentes decidieran hoy colocarse completamente en las manos de Dios, harían una obra que ninguno de ustedes pudiera hacer. Jehová no tiene que ver con edades, no tiene que ver con capacitación. Jehová lo que necesita es alguien con quien hacer una obra grandiosa. ¡Qué vergüenza! ¿Para qué sirve la juventud si no se usa para la gloria de Dios? ¡Qué vergüenza! ¿Para qué tantos títulos si no van a glorificar a Dios? ¡Qué vergüenza! ¿Para qué tantas cosas si las almas no se salvan? ¿Qué sentido tiene? Años van, años vienen, las almas se pierden. Yo le felicito. Le felicito por dos cosas. Número uno, le felicito porque están vivos. Y número dos, les felicito porque están en los caminos del Señor. ¿Es así o no es así? ¿Hay alguno de ustedes que no esté en los caminos del Señor? ¿Todos están en los caminos del Señor? Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea Dios. Bueno, a mí me gustan los contrastes. Esta es la noche de las decisiones. Yo quisiera ver la mano levantada de todos los muchachitos y muchachitas que tienen de 31 años hasta 69. ¿Pueden levantar la mano? Le tengo un desafío a ustedes también. ¿Les gustaría a ustedes cumplir la misión para la que Dios los llamó? ¿Les gustaría? ¿Les gustaría consagrar sus talentos, sus dones, sus propiedades, su dinero, su vida, todo lo que tienen para cumplir el propósito divino? ¿Les gustaría? Yo dije dinero también. Pastor, por ahí no me toque. Te voy a tocar entero. A ver, ¿cuántos quedan de los que levantaron la mano? Bueno, quedan algunos todavía, ¿verdad? ¿Les gustaría sacrificar su agenda personal para seguir la agenda de Jehová? ¿A cuánto les gustaría? Bueno, esto está por verse, ¿verdad? Se va a hacer difícil subirlos aquí a ustedes. ¿Me dejan subir a esos que levantaron la mano? Ok, mientras escuchamos la música de esta noche, voy a pedir por favor a todos los de este lado, todos los mayores de 31 años hasta 69, que esta noche quieren consagrar todo a Dios para cumplir la misión, que vayan subiendo de este lado para que me acompañen en la plataforma. Adelante, por favor. Si usted tiene más de 31 años hasta 69, sírvase pasar por la izquierda. Bueno, si los de este lado quieren venir, espérense que ustedes no van a caber, espérense, lo de ustedes viene ahora. Mientras la jovencita canta, voy a pedir por favor que los que puedan suban de este lado. Y esto significa que la ciudad de Santa Fe tiene un futuro glorioso, porque ahora todos se convertirán en misioneros de Dios. Pero hay muchas personas mayores de 31 años. Adelante, pueden subir todos los que quepan mientras la niña nos canta. Adelante, mi hija. Venga más para acá.
Corazón está tan triste hoy y ya no puede soportar tanta soledad. Si con lágrimas y tan cansado estás, ven a Jesús, Él te dará la paz que el mundo no te da. Ya la oscuridad, puedes vivir en santidad. no le importará. Cuanto hayas pecado ayer, nueva vida Él te dará. Si tú arrepentido estás, Él siempre te amó. Le amarás tú hoy, ven a Jesús, Él te dará la paz que el mundo no te da. Es vivir en santidad. Ven, ven a Jesús, quiere darte vida y luz. Ven, ven a Jesús, deja ya la oscuridad. Ven a Él, no tardes más.
Amén, amén. Muy bien. Yo creo que hay más espacio, se puede moverse un poquito más para acá. ¿Qué les parece si estos muchachos y muchachas se ponen más en el centro, dan la vuelta, miran de frente para que los puedan ver de todo el mundo? Se ponen de frente, muy bien. Fantástico. ¿Está Paul por ahí? ¿Está Paul? Voy a pedir, por favor, todos esos jóvenes y jovencitas y adultos que fueron, y los pastores también, por favor, que vengan y se reúnan aquí con esos jovencitos y jovencitas, porque todo lo que tuvieron que ver con este evento, le voy a pedir que vengan aquí y se reúnan con ellos. Y voy a pedir a los pastores, al pastor Miller, si son tan amables de subir aquí arriba con nosotros. Adelante, por favor. Todos los que han estado trabajando en el evento, quiero que vengan a acompañar a estos jóvenes y a estas jovencitas. ¿Cuánto felicitan a estos jóvenes por lo que han hecho? Alabado sea el nombre de Dios. Pienso que la ciudad de Santa Fe es para Cristo. ¿Sí o no? Pienso que la ciudad de Santa Fe es para Cristo. ¿Sí o no? Eso sí salió muy flojo. Pienso que la ciudad de Santa Fe es de Cristo. ¿Sí o no? Ahora suena mejor. No creo que la plataforma soporte a todos los de la derecha. No sea que salgamos mañana por el periódico, ¿verdad? Predicador quiebra piernas de personas, mejor dejémoslo así. Pero ¿verdad que de este lado de 31 años a 69 también están apoyando la predicación en este lugar? ¿Pueden levantar su mano, por favor? Yo soy necio. ¿Por qué no se ponen aquí a la derecha? Ustedes pasan de este lado a la derecha para que la gente sepa quiénes son ustedes y las cámaras lo graben y cuando le enviemos la copia del DVD se vean que hoy se comprometieron con el Señor. Los jóvenes menores de 30 años, no se preocupen, ustedes también ahí donde están. Ya lo suyo llegará. Adelante, por favor. Vamos a orar esta noche por tres grupos. Número uno, vamos a orar por estos tesoros de Jehová. Estas personas que han caminado por años con el Señor. Esas personas que el Señor tiene con vida todavía. Número dos, vamos a orar por estos adultos que han tomado la decisión de apoyar el santo ministerio del Señor, la predicación del Evangelio. Y número tres, vamos a orar por todos los jovencitos menores de 30 años. Y también vamos a orar por los amigos y amigas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Y ahora vamos a dividirnos la culpa. Muy bien, aquí tenemos. ¿Podrían venir al frente los pastores, por favor? Vengan. Pastor Miller, venga, que la suya está aquí también con nosotros. Venga. Adelante, pastores. Vamos a orar. Número uno, el pastor Miller va a orar por estos tesoros. ¿Por quién va a orar, Pastor Mille? Por estos tesoros. Estos hombres y mujeres que dedicaron su vida a Dios. ¿Hay algún familiar de alguno de ellos aquí esta noche? Bendito sea Dios. Pensamos que este es un tesoro que nos dio el Señor. El Pastor Miller lo conocía en Paraguay. Era el presidente de la misión de Paraguay. Ahora me dieron la linda noticia que es el presidente de la asociación de ustedes. A este hombre le tomé mucho aprecio porque tiene un espíritu misionero. Y cuando me dijeron que era el presidente de ustedes, como que se me hizo más fácil orar a Dios para venir. Y agradezco el apoyo que Él ha dado a todo el evento junto con su equipo. El Pastor Miller orará por este tesoro. Pastor, usted podría orar por todos los adultos para el apoyo de la obra misionera. Usted podría orar, Pastor, por los jóvenes menores de 30 años para que se consagren a Dios en la obra misionera. Y a mí me tocaría orar por los que están en la internet. ¿Podemos venir aquí al frente, por favor?
Señor, gracias porque aunque no te vemos todavía, nuestro corazón percibe tu presencia, porque tu espíritu se mueve entre nosotros, porque lo dejaste para que colmando nuestros corazones, no solo entendamos y comprendamos lo que está escrito, sino vivamos por tu espíritu aquello que nos encomendaste. Señor, en este momento especial, pongo en tus brazos a estos tesoros tuyos, a estos jóvenes de 70 años o más, que llegando hasta aquí por sed de tu palabra, por deseos de servirte, están aquí ante tu presencia para decirte, Señor, lo que somos, lo que tenemos, hasta el día en que tú vengas o hasta que nos llames, queremos dedicártelo a ti. Señor, tómalos en tus brazos y que en esa experiencia de vida que ellos ya tienen, sean y sigan siendo de inspiración para los que tienen menos años, pero que reflejados en la fidelidad de ellos, ellos puedan seguir siendo de inspiración para nosotros. Señor, te los entrego en tus brazos de amor para que tú los sigas usando con poder. En el nombre de Jesús. Amén.
Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, pero que también estás presente aquí en esta hora, en cada corazón, a través de tu Santo Espíritu, queremos en este momento reconsagrar nuestra vida y agradecerte porque nos has llamado en esta etapa de nuestra vida a reconsagrarnos, a entregarte nuestros talentos, nuestra vida, todo lo que somos y lo que tenemos, Jesús, para que tu causa pueda avanzar. Amén. Y muchas almas puedan entregar su vida a ti y podamos muy pronto caminar todos juntos en la nueva tierra. Gracias por la respuesta de cada uno de los hermanos y hermanas que han llegado a esta plataforma, a este lugar sagrado para entregar su vida, sus talentos y todo lo que somos, Jesús. Capacítanos permanentemente a través de la suave voz del Espíritu Santo, que podamos ser instrumentos útiles cada día para ti. En tu nombre, Jesús, nos entregamos agradeciéndote por este privilegio de ser tus hijos y de ser usados en tu causa. Amén. En el sagrado nombre de Cristo Jesús lo invocamos. Amén. Amén.
Amado Padre, he aquí el presente y el futuro de tu iglesia. Queremos, Señor, en esta noche consagrarlo a tu causa, rogándote de manera muy especial, Señor, que cuides a cada uno de ellos para que al ser encomendada la misión, ellos en forma individual puedan tener una visión, Señor, especialmente de tu presencia en sus vidas y en su experiencia. Que puedan caminar tomado de la mano de nuestro Maestro, que puedan caminar, Señor, tomado de la mano de nuestro Salvador, siendo su amigo y su Redentor también. Amado Padre, oro también por todos los jóvenes que están observando a través de la internet, para que tu presencia también pueda estar en cada uno de ellos y puedan sentirse, como dijo el apóstol San Pablo, representados, Señor, por Dios como ejemplo. Y así como Pablo le dijo, no te avergüences, Timoteo, joven, no te avergüences, porque tienes una misión, tienes un Señor que te ha buscado y que pronto estará con nosotros. Que sea tu Dios, nuestro Dios, y que pronto podamos verlo en las nubes de los cielos. Una bendición especial para ello, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén.
Querido Padre Celestial, gracias por la linda experiencia que durante la semana hemos tenido. Y gracias por los amigos y amigas, hermanos y hermanas, que han continuado con nosotros en cualquier lugar del mundo. Gracias por cada una de las páginas que se ha conectado a este evento. Gracias por esos hermanos y hermanas que han hecho posible la comunicación. Y ahora rogamos, oh Dios, como ministros del Evangelio, que su bendición alcance a los adultos, a los jóvenes y los niños, pero también a aquellos que tienen más de 70 años, que nos siguen en cualquier país del mundo. Bendiga grandemente sus vidas y a todo aquel que ha estado conectado con nosotros a través de la internet, que ellos también reciban la unción del Espíritu y decidan convertirse en instrumentos del cielo para salvación de las almas. Todo, Señor, nos dedicamos a su servicio. Todos le aceptamos como nuestro Dios y nuestro dueño. Todos entregamos nuestra vida y todo nuestro ser para servirle a usted, para la gloria de su nombre y salvación de las almas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Amén.